feminismo y medio ambiente. El ambientalismo es la paradoja del feminismo y al mismo tiempo exacerba la vulnerabilidad de las mujeres y amplía las brechas de género, entre otras razones por sus luchas por abrir espacios para que las mujeres ocupemos posiciones de poder, pero sobre todo posiciones de justicia, incluso de equidad ambiental. La desigualdad ambiental es la peor de todas. Es un crimen de Estado y muchas mujeres alrededor del mundo viven constante sed. En la medida que el cambio climático provoca grandes efectos como la sequía hídrica, enfermedades infecciosas, zoonóticas y pobreza. Es fundamental que el movimiento feminista dirija la vista hacia la lucha por el medio ambiente. Los esfuerzos del feminismo para erradicar las brechas de género son exactamente lo que necesitamos para superar de manera efectiva y justa, pues la promesa de igualdad es cada vez más lejana con cada desastre natural, que viene incluso con el desajuste del sistema climático global y los desafíos que el calentamiento global plantea para la humanidad. Todas las mujeres, todos los esfuerzos ambientales. En esta ocasión, nos acompaña la psicóloga feminista Elisa Blengio. En 2005, se incorporó al movimiento lésbico feminista, donde fundó dos colectivas, Tierra L en 2006 y Labris en 2009. En 2010 participó en el primer coloquio internacional de escrituras sáficas. Se licenció en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y fue organizadora de la marcha lésbica feminista de protesta que se realizó en la Ciudad de México. Entre 2010 y 2011 coordinó el Área de Equidad de Género y Atención a la Violencia en Tecpalegui, AC. Para 2012 coordinó la creación de la Red de Mujeres para la No Violencia en Saltillo, Coahuila. Entre 2012 y 2014 fue jefa de Psicología Forense en la ahora Fiscalía General de la República. Fue docente universitaria entre 2014 y 2018. Ha sido productora de arte experimental en Labris Colectiva Feminista. Durante 2017 produjo el stand-up feminista, en 2018 y 2019. Además, estudió la maestría en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde elaboró una investigación acerca de los feminicidios en la ciudad de Chihuahua. En 2019 se incorporó al Frente Nacional de Lesbianas Feministas en México. Desde el 2010 y hasta la fecha, brinda acompañamiento psicológico de manera privada, desde una perspectiva feminista. En 2022, actualmente, es parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, donde defendió los derechos de las mujeres basados en el sexo. Elisa, nos da mucho gusto que hoy te encuentres con nosotros. Damos por iniciada la entrevista. Michelle Browner, de la Universidad de Columbia Británica, advierte sobre el hecho de que la contaminación atmosférica por partículas PM10 y PM2.5 puede provocar cuadros permanentes de depresión. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
Bueno, yo no soy científica en ese nivel, pero estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que hay que ampliar la idea de la depresión. Depresión es un concepto que engloba un malestar y una incapacidad de enfrentarse a las exigencias de un mundo cada vez más narcisista, próximo a lo psicopático, un mundo no netamente utilitario, un mundo donde la vinculación humana cada vez es más pobre, donde las personas temen ser o rechazadas o abandonadas constantemente, y ante eso la vinculación es algo muy frágil, algo líquido, como explicaría Sigmund Bauman en Miedo Líquido. Hay circunstancias sociales, políticas y económicas que abonan a un estado crónico de malestar, tristeza y con la sensación de no poder. Aparte de esas circunstancias político-económicas y sociales, es cierto que hay estudios ahora de cómo estas partículas afectan el estilo de vida, y más que el estilo de vida, afectan el sistema endocrinológico de las personas. La Universidad de Verona recientemente hizo estudios de cómo la contaminación genera enfermedades autoinmunes intestinales, por ejemplo. No solo intestinales, o sea, no exclusivamente intestinales, pero el estudio iba para allá. Y también recientemente desde Estados Unidos, el doctor Marcelo Rodríguez ha hecho estudios de cómo la contaminación genera en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México permite 5 veces más los niveles de contaminación de lo que la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, permite. Como sabemos, este país es impune, es corrupto, es un despropósito en materia en materia estatal, digamos. Este estado masculino no le importa, ¿no?, la salud de la gente, ni mucho menos. Entonces se permiten niveles altísimos de contaminación, y bueno, por supuesto que eso atenta contra la salud de las personas, y los tiene en enfermedades crónicas. Entonces tú te enfermas del intestino y por supuesto que vas a tener bajos niveles de serotonina, ¿no?, de noradrenalina, de adrenalina, ¿viste? O sea, está todo conectado, sí.
¿Crees que las actuales relaciones sociales, que implican un favorecimiento a las jerarquías, donde el patriarcado fundamenta el eje del orden, ha provocado históricamente la sobreexplotación de los recursos naturales?
La explicación va un poco en este sentido. El proyecto del patriarcado es la acumulación de cosas o el ejercicio de poder. El proyecto del patriarcado es la estructura de género masculino-femenino para generar un orden simbólico en las interacciones sociales. No estoy hablando aquí de sexo, de ser hombre y ser mujer, porque eso es una realidad. Las personas nacen con un mosaico cromosómico determinado, ya sea XX, XY o en ciertos momentos XXY, pero bueno, son excepcionales, ¿no? Sin embargo, este patriarcado ordena el campo simbólico, como lo explicaba. Ordena el campo simbólico de las interacciones sociales en este sentido, desde la jerarquía. Rita Segato, la doctora en antropología argentina, explica que los hombres son muy obedientes. Generalmente obedecen más que las mujeres. Las mujeres tendemos a desobedecer. Y eso las feministas lo hemos demostrado a lo largo de 3 siglos, ¿no? O sea, no nos sujetamos a las reglas, a las normas que dicta un Estado masculino, ¿no? De alguna u otra manera vemos millones de mujeres que desobedecemos eso. Sin embargo, toda esta lógica jerárquica también se aplica sobre los recursos naturales y sobre otras especies no humanas, ¿no? El tema, por ejemplo, del veganismo, ¿no? De la manera en la que son tratadas y tratados los animales no humanos para el consumo humano, pues es inadmisible. Pero eso tiene que ver con una industria que no valora el sentir, ¿no? Y como eso todo, dinamitar una montaña para extraer un diamante es una estupidez, pero lo hacen. Técnicas como el fracking también se siguen llevando a cabo. En fin, contaminar ríos y ríos, contaminar aire, contaminar los cuerpos de las personas con metales pesados. En fin, todo eso es parte de un sistema.
Y Elisa, por último, para concluir, en una palabra, ¿cuál es la relación que existe entre mujeres y medio ambiente?
Yo diría, se me fue esta palabra, inseparable. Las mujeres somos cíclicas, tenemos un generalmente, digo no todas obviamente, pero generalmente de acuerdo a cómo nacemos y cómo nuestro cuerpo viene diseñado, poseemos unas glándulas que se llaman ovarios, que son parte de nuestro sistema endocrinológico, y esos ovarios junto con esta, la matriz, junto con la hipófisis, la otra glándula muy importante, digo todas son importantes obviamente, ¿no? Generan una cosa que se llama menstruación. La menstruación es un ciclo vital para las mujeres en el sentido de que ordena mucha parte de su vida. El problema es que en un mundo capitalista donde la producción debe ser en serie, o sea lineal, nuestros ciclos no están conforme a esa lógica productivista de moral de esclavo. Entonces nosotras, las mujeres, si se observa, una cantidad altísima padece del síndrome premenstrual o padece diversos padecimientos como síndrome del ovario poliquístico, en fin, N cantidad de padecimientos relativos a este ciclo que es natural en nuestro cuerpo, que es parte de ser mujer. Pero el problema es que este mundo no lo entiende, ¿no? No hay licencias médicas o descansos pagados para cuando no nos sentimos bien. Porque obviamente no somos la misma el día 1 que el día 28, que el día 15, que el día 21. Vamos cambiando, nuestro cuerpo va cambiando. Y eso es un asunto que tiene que ver con la naturaleza y con el medio ambiente, por supuesto, con la luna, ¿no? Así que me parece que la relación entre las mujeres y el medio ambiente es una relación insoslayable, es una relación permanente, es una relación histórica, es una relación necesaria.
Queremos agradecer de parte de todo el equipo de trabajo de Resonancia Ambiental el comentario y las opiniones tan privilegiadas de la psicóloga feminista Elisa Blengio. Queremos agradecer la valiosa participación de la psicóloga feminista Elisa Blengio. Y recuerden, amigos, escucharnos en el próximo episodio. Entrevistamos a los líderes ambientales del hoy y el mañana. Resonancia Ambiental.